en tiempos de apuros y fake news. Tramas, apuntes para desenredar la realidad.
Tienes un poder mejor, tienes un nuevo reloj.
5 y 17, y con esta música me encanta. Entra el amigo Lucas Castiglioni a este micro, que es el micro de Tramas. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien, muy bien. Bueno, hoy cambiamos de compañero, Lucas. Lo tenemos al Chuni Daich ahí prendido. Está agrandado el Chuni.
Hola, Chuni, hola, Anita.
¿Cómo andan? Agrandadito.
Que bien hubiese andado el Chuni en agrandadito. No, materia para otro tema del viernes. Tal vez mañana toquemos ese tema. Hablando de temas sensibles, viste, Lucas, te lo tiro como pie, no es que yo estoy pensando nada nuevo. Que escuchábamos, por ejemplo, a Alberto Fernández que decía que durante la pandemia se habían asistido a 22 millones de personas, ¿eh? Hablamos con, no me acuerdo, disculpen que no me acuerdo el nombre del economista, que a
Juan García Curtit.
Ahí está, Juan García Curtit, que nos decía que entre las nuevas ayudas y lo que se venía haciendo desde el Estado para ayudar a las personas, casi al 90% de la población se había llegado, ¿no? Y nosotros planteábamos después una charla entre nosotros sobre de dónde sale esa plata. Digo, el Estado se financia de alguna manera. Digo, y de seguir así, digo, no es que estamos en contra de que el Estado sea benefactor, sino que decimos, el Estado de algún lado saca ese dinero, ¿sí? Bueno, y a veces se practican ciertas teorías, es decir, puede ser de acá, puede ser de allá, y aparece una de esas, de los más osados, de los que quieren que este país se convierta en Argenzuela, que es el impuesto a las riquezas, ¿no? De esos de los que más tienen, poder sacarles una tajada mediante impuestos para poder repartirle. Incluso ayer con Marcelo Díaz, en su columna, hablábamos un poco de esto, ¿no? Y habló sobre la teoría del derrame, cosas impracticables y que sabemos que nunca funcionó.
Sí, bueno, es buenísimo lo que nos, para como pie y dar continuidad un poco a lo que ya vienen charlando, uh-huh, de la situación en que estamos. Y yo insisto, a veces cuando planteamos temas que parecen que están por fuera del, sí, coronavirus, no hay que descontextualizarlos. Estamos en tiempos de excepción, realmente de crisis profunda, de dimensiones históricas, y las discusiones tienen de estar en ese contexto. Entonces nosotros lo que pensábamos para la columna de Tramas, queríamos recuperar una nota que habíamos escrito el año pasado, fue justo antes, le hicimos un binomio de notas antes de que salgan los informes del índice de pobreza, y una era hablar sobre riqueza primero y después sobre pobreza. Sí. Y para recuperar esta y ponerla en discusión con el impuesto a las grandes fortunas, me gustaría charlar en tres partes. Primero, ver la situación de la riqueza a nivel mundial.
Fundamental.
Después en Argentina, y específicamente vamos a charlar un poquito qué es lo que hay sobre el impuesto a las grandes fortunas.
Digo, la riqueza en el mundo... le robo un dato a Marcelo, que decían que si todos quisiésemos vivir como viven los yanquis, viste que a todos le ponen un paquete de plástico, bueno, viste que todo como re guarango, un caramelo adentro, un tupper te venden. Digo que sería necesario para mantener toda esa industria como 6 planetas, ¿no?
Digo, no alcanza mundo para ese modo de vida.
Eso quiere decir, sí, que bueno, algún lado hay alguien que se está cagando de hambre.
Sí, ese impacto también es para pensarlo también sobre el medio ambiente, sobre las geografías, más en general, hasta en términos civilizatorios. Pero incluso si nos ponemos estrictamente en cuanto a materia de ingresos y riquezas, la organización Oxfam plantea que el año pasado las 26 personas más ricas del mundo tienen riqueza equivalente a la que poseen la mitad de la población del mundo, es decir, a 3.800 personas más pobres del mundo. Eso no habla de la desigualdad. Algo que parece, ya no porque hablemos mucho, no hay que dejar de resaltarlo, y me gustaría traer un concepto que lo vamos a usar bastante, que es la idea de los ultramillonarios, es decir, aquellas personas que tienen la riqueza más de 1,000 millones de dólares, ¿sí? Y ahí entran, por ejemplo, el ranking Forbes, ¿sí? De la revista Forbes, que en Argentina también lo publican. Sí. El año pasado, quiero usar datos del año pasado por la distorsión que va a generar y siguiendo el contexto del coronavirus. Mm. 2,153 personas en el mundo son multimillonarios. Y hablo en masculino porque la mayoría son varones.
Claro.
El varón y el hombre, la persona más rica del mundo es Jeff Bezos, que a nosotros nos suena porque en toda la discusión con... Es el CEO de Amazon. Recordemos el año pasado con la situación acá en Bahía.
Como la junta, Dios mío.
Sí. El Instituto Patterson hizo una investigación muy interesante a partir de estos datos de Forbes y dice, bueno, ¿cómo obtuvieron esa riqueza estos ultramillonarios? ¿Sí? Los que tienen más de 1,000 millones de dólares. Y dice, bueno, aproximadamente el 62,3% de esas personas fue por vía de su propia generación. Ellos dicen, le hicieron propiamente su riqueza, son self-made. Sí. En cambio, el 37 son por herencias. Quiero que recordemos esta proporción. 66% self-made y un tercio es por herencia. Eso claro. A nivel mundial.
Sí.
Y para tener una referencia, hay dos investigadores muy reconocidos en materia de desigualdad, que me parece muy interesante para traerlos a la actualidad e invitarlos a leerlos, porque son accesibles, son libros que... muy interesante, que dan mucha base de datos. Uno es un economista, que es Thomas Piketty, que él hizo una base estadística fenomenal sobre la distribución de riqueza en los principales países capitalistas del mundo, y dice que los niveles de desigualdad tan altos que tuvimos a finales del siglo XIX, principios del XX, hasta la crisis del 30, bajaron en los famosos años dorados, pero volvieron a subir y por encima de esos niveles en la actualidad. Y otro autor, que es serbio, él habla de Branko Milanovic, y dice, bueno, esa desigualdad se fue tan grande que para llegar a estos datos, y que en los 30 años de neoliberalismo se distorsionó, y los más afectados fueron, lo que podemos englobar, unas capas medias de Europa y Estados Unidos. Eso también para pensar en sujeto político. Eso a nivel mundial, ¿sí? Estos datos, una desigualdad escandalosa.
Claro.
Ahora, ¿cómo es la riqueza en Argentina? Acá no tenemos datos. Y una razón de no tener datos, bueno, primero, lo que venías hablando vos al principio, de que tenemos un sistema impositivo injusto, o no vamos a injusto si queremos, regresivo. Porque quienes pagan, quiénes son los que pagan más impuestos y la mayor carga impositiva de la Argentina... es el IVA, que lo pagamos todos, entonces quienes tienen más peso en el pago de IVA son los sectores pobres, ¿sí? Claro, la población pobre.
Claro, porque para todos es lo mismo, el que va a comprar la yerba al supermercado, todos pagan lo mismo.
Claro.
El que gana 10 lucas y el que gana 800,000 pesos por mes.
Sí, y no por ganar 800,000 va a gastar la misma proporción de un kilo de yerba.
No, que claro, se va a tomar un kilo por... seguro, un kilo claro. Por mes está Macri, ponele. En un kilo.
Claro. Bueno, el otro dato es que en la Argentina no hay un impuesto a la herencia. En la provincia de Buenos Aires sí. Y eso es importante porque recordamos la relación que decíamos, dos tercios self-made, un tercio por herencia a nivel mundial de los ultramillonarios. En Argentina es el 80% de estos ultramillonarios es por herencia. Y no hay impuesto a la herencia. Y por otro lado, en la Argentina, ¿sí? El único impuesto más cercano que sea la riqueza fue, primero, fue descuajeringado durante el macrismo, bajó una alícuota del 0,25%, y por otro lado, no es efectivo, no se cobra. Y para tener alguna dimensión, Marcelo Lotoviazna, el periodista, economista periodista, una de las últimas notas que él escribió, planteaba de que en Argentina aproximadamente 1,040 personas serían ultra ricos, tendrían más de 30 millones de dólares como patrimonio neto, y que en promedio tendrían cada uno 135 millones de personas, y los que tienen más de 1 millón de dólares en Argentina serían por fuera de la residencia y de los bienes de consumo durables, serían alrededor de 114.000 personas en Argentina. Esos datos a 2000, estos son datos del 2018. ¿Sí? Ahora, de ahí me gustaría, ahí antes, para pensar riqueza, ya hablamos muchos autores de la academia, a traer a un intelectual que representa muy bien los intereses de una clase, que es el audio que enviamos de Susana Jiménez, a ver qué dice sobre este tema.
Creo nada a nadie, porque la única vez no existe, acá no existe la palabra. Después blanqueamos todo lo que teníamos que blanquear, pagamos el 10%, y muchos no blanquearon, que lo felicito.
No, ¿cómo lo felicita? No.
Porque nosotros que nos sacaron ese porcentaje,
Pero estás en la ley, no, pará, yo te entiendo el enojo. Pero vos hiciste bien, blanqueaste, pagaste los impuestos y ahora tenés toda la plata en blanco. Los que no blanquearon, yo sé que a uno le enoja, pero están fuera de la ley esos, ¿eh?
Bueno, hay tantas cosas que están fuera de
la ley. Bueno, ya sé, pero no valemos todo lo que está fuera de la ley, digo. ¿Vos?
Bueno, lo escuchamos. A la diva de los teléfonos.
Sí. Ahí lo que estaba haciendo mención... Susana Jiménez, en base a una pregunta que estaba haciendo entrevista con Jorge Rial, era en torno a esta iniciativa que empezó a sonar al principio de abril sobre el impuesto a la riqueza, que después fue un aporte excepcional a las grandes fortunas. Y no teníamos muchas declaraciones hasta el domingo este, que Horacio Verbisky publicó en El Cohete de la Luna datos específicos de cómo va a ser este proyecto, que se estima que va a ser para el 14 de julio, cuando se termine esta etapa 1 de la cuarentena en AMBA, que se va a presentar el proyecto, que va a ser para de 200 millones de pesos, para quienes tienen más de 200 millones de pesos, algo así más de 3 millones, un poquito menos de 3 millones de dólares, que serían 11.000 personas, y se buscaría llegar a poder cubrir 3.000 millones de dólares en total. ¿Sí? Eso sería el impuesto a la riqueza, pero que es incluso planteado en términos excepcionales. Ahora, insistimos con esos ejes, en un sistema impositivo injusto, y después falta otro problema que la misma Susana Jiménez está planteando. Es, hay mucho plata que no está blanqueada, o sea, que está en negro, que está... forma parte de la fuga o directamente, es decir, que está sin declarar. Y eso es un gran problema acá en la Argentina.
¿Seguro? Lucas, en un momento empezamos hablando un poco de Estados Unidos, que es como quizás el epicentro del capitalismo y de la economía más financiera, por simplificarlo de algún modo. Después hablamos de Argentina y uno dice, bueno, imaginamos que en Estados Unidos hay un consenso sobre los que tienen mucho es porque le va bien, los que están abajo porque le va mal, pero si uno, por ejemplo, miraba una nota de Tramas que habían hecho sobre las socialistas democráticos, Alexandra Ocasio-Cortez y Bernie Sanders, y después también llevarlo a Argentina, digo, ¿cómo es la cuestión con los consensos de la población? Porque uno dice, no, sería una locura plantearle eso a la población, pero sin embargo, en Estados Unidos, donde se plantea que hay un consenso absoluto sobre el funcionamiento del sistema, un candidato hizo una plataforma casi exitosa, fue el segundo mejor demócrata. Si en Estados Unidos, que tienen una idiosincrasia económica como la que tienen, en Argentina tampoco debe haber esa falta de consenso que algunos plantean.
No, bueno, en la misma nota esta de Verbisky, él planteaba de que hay un consenso en la Argentina, y se hizo una encuesta que le hizo CELAC, que alrededor del 70% de la población está a favor de un impuesto a la riqueza. Pero también hay una cuestión política, y insisto, perdón, que siempre citando a Verbisky, que él decía, los errores que cometió el gobierno a la hora de la lectura política con el caso Vicentín, no lo quiere hacer en este tema, con el impuesto a la riqueza. Pero yo insisto una cosa más, que es, estamos en tiempos de excepción. ¿Sí? En una crisis tan profunda como la que estamos viviendo, en un sistema tan injusto como en el que estamos, y cuando digo tan profunda en términos históricos, y cuando digo injusto, también con comparación histórica, quienes se basan y en un sistema impositivo bastante desigual, y si nos comparamos con los países más ricos, se pagan poco impuesto, los ricos pagan poco impuesto acá en la Argentina en comparación a los famosos países desarrollados, no se tiene en cuenta o no se evalúa una opción esta, realmente ahí es donde pensamos qué sociedad queremos, ¿sí? Con los niveles de pobreza que tenemos en Argentina y que la pandemia va a traer y está haciendo un golpe muy duro. Por ejemplo, un datito, yo perdón, esta columna está llena de números.
Pero está perfecto, porque la idea siempre es clara, entonces no importa si aportás números, Lucas, no es que se enrieda la trama.
Vale, pero este número lo quiero adaptar a que vieron que el INDEC saca el índice de pobreza y se marca una línea de pobreza. Acá lo que hizo un observatorio, que es el OSEP, hizo la línea de riqueza. Es decir, ¿cuál sería la diferencia que tienen que tener los ingresos, los hogares pobres, para salir de esa línea de pobreza? Se suman, ¿sí?, esos ingresos, quienes tendrían esa línea de pobreza. En base a los datos del último trimestre del 2019, la línea de riqueza por hogar, es decir, los hogares por ingresos laborales y no laborales, en la Argentina, sería un poco más de, ahí ya les doy el número exacto, 382.500 pesos por mes, ¿sí? Que es alrededor del 5% de la población, ¿sí? Y eso tienen ingresos superiores para, se consideran los ricos que están por encima de esa línea de pobreza. Y tenemos en cuenta que la línea de riqueza de pobreza en la Argentina estaba en 37% en esos datos. 243.000 personas que estarían dentro de esa línea de riqueza versus las más de 17 millones de personas que están bajo la línea de pobreza. Sí. Nos habla de una desigualdad.
Claro, está bueno contraponer eso, ¿no?
Sí, sí, es un buen ejercicio, incluso hasta porque es más, es una cosa. No sé, yo cuando estudiamos siempre se habla de los pobres y de hasta de forma muy peyorativa,
claro.
¿Sí? Se crean líneas y hasta recomendaciones, hasta del sentido común, pero poco se habla de la riqueza.
Claro.
Y me parece que estas discusiones están moviendo y están cuestionando mucho lo que hablábamos la semana pasada sobre el discurso. Bueno, me parece que en lenguaje se está viendo estas discusiones también.
Sí, y
algo por ahí para observar de esto de, es verdad que siempre se habla de la pobreza y el análisis social que se hace y que nunca nos cuestionamos por qué son ricos quienes son ricos. Con José por ahí también él puede también ampliar un poco en, por ejemplo, en lo comunicacional y en lo audiovisual. Digo, cuando se muestra una casa de una persona en situación de vulnerabilidad o que entra en lo que es pobreza, siempre viene acompañado de un análisis social, un análisis político. Ahora bien, cuando vemos las casas de ricos, siempre son o un reality show, o una persona haciendo humor, o un sketch. No sé si José más o menos me seguís con lo que digo.
Sí, sí, sí. Sí, nunca la casa de los ricos nunca se me está como de muy cuidado todo eso, ¿no? Vieron, inclusive ahora que estamos en esta situación tan especial y que hay muchos conductores, estoy hablando de las grandes ligas de la televisión que salen desde su casa, fíjate que buscan un rinconcito muy austero de una escalera de mierda con un mantel de hule y que digan, uy, mirá Marley, vive medio como yo. No, no se equivoquen, no vive como vos, que estás mirando ese programa de mierda el domingo antes de Bake Off. Digo, pero sí, tenés razón, ¿viste qué pasa? El Chino se ríe porque estaba re esperando Bake Off. Sí, pasa eso, claro. Siempre se hace como una exposición muy burda de la casa de los que menos tienen y a la otra persona se la cuida muchísimo, ¿no?
Sí, pero incluso en eso, en materia de bueno, yo no soy especialista en esto, ni mucho menos, apenas de... Por leer los medios, pero en materia de discursos, como hay hasta un lenguaje de peyorativo y hasta altanero, decir, bueno, ¿por qué uno es pobre? Y juzgar esa pobreza, hasta discriminarlo. Y en cambio, la riqueza no solamente no se habla, sino también está incuestionada, no se puede ni cuestionar. ¿Sí? Y eso, ni hablar en redes sociales.
Claro, ¿cómo hiciste eso, no? si hace 15 años estabas tirado, ¿no? Nunca se pregunta, che, ¿cómo llegó este chabón a tener todo eso? De repente encontrás personas que tienen de todo. Es decir, ¿qué onda? Si sabemos que... Viste que está la frase, esa no se hace, trabajando no llegás a tener eso. Que siempre
bueno,
es medio...
Es el arte que...
Siempre por otra vida.
Del Instituto Patterson, que era para los ultramillonarios, los que tienen más de 1,000 millones de dólares en la Argentina, que en el ranking Ford eran 8 en aquel entonces, marcaba un poco esto, la figura de la herencia. Pero por otro lado, si bien esto, insistimos, va sobre las personas y no sobre las empresas, también tenemos que ver la actitud de las personas y las propias empresas con qué hacen con esa riqueza, ¿sí? No solamente cómo la generan, sino ver el flujo, hacia dónde se va, ¿sí? No es que están generando más puestos de trabajo, algo que estamos viendo en la Argentina de hoy. Sí, tenemos grandes problemas de empleo en la Argentina, ¿sí? Con con suspensiones, despidos. Es principalmente porque gran parte de la estructura productiva de la Argentina es por pymes. Las grandes empresas emplean poco y bueno, tenemos el caso de Techín, que también despide, pero es un problema muy grande de una sociedad desigual, ¿sí? Y eso, lo que está haciendo la pandemia es exponer esto y hacernos llamar la atención, por lo menos desde el punto de vista impositivo, de un sistema impositivo muy injusto. Decíamos, lo de bienes personales, que es el impuesto a lo más cercano al impuesto a la riqueza, se recauda muy poco de lo que se tendría que recaudar por el bajo monto que tenemos. Incluso es muy poco. Miren, acá para el año 2017 se recaudaron 14.557 millones de pesos, cuando en base a los datos tendrían que haberse recaudado en un año 242.000 millones de pesos. 14 cuando tenían que ser 242 en un año con un impuesto del 0,25%.
Sí, está faltando una tajada ahí.
Y como decía Susana Jiménez, y eso que nosotros blanqueamos.
Claro.
No los que lo hicieron bien, que no blanquean.
Imagínate, ¿sí? que entonces, Susana en los 90 tapó un Mercedes-Benz con paja. No quiero imaginar lo que ha hecho, ¿no? Lo que no se vio.
Claro, por eso. Sí. Eso. Y también está el otro problema, es que no está declarado. ¿Sí? Claro. Y por eso también es importante ver la fuga, pero insistimos, en un periodo de excepción, cuestionar y pues, esperemos que el 14, cuando se presente este proyecto, vaya en una línea, se está hablando de una alícuota, eso, bastante baja y por excepción, pero hay problemas que son estructurales y que la pandemia lo está acelerando y tiene que ser incluso discutido lo más democrático posible, aunque sea por vía Zoom o por vía Skype, que se amplifique, ¿no? Desde las radios y los medios.
Seguro que sí. Lucas, los podemos leer en tramasboletín.wordpress.com. Allí todo el resumen semanal con los principales temas y además con los informes especiales. tramasboletín.wordpress.com. Ya sabemos que están trabajando en el próximo informe especial. Así que bueno, estaremos aquí pendientes de charlar de eso.
Perfecto, bueno, muchas gracias.
Por favor. Lucas, gracias como siempre por estos minutos aquí con Radio Urbana. Este micro después lo van a poder encontrar en nuestra página web, rebotado en las redes y por supuesto que en Spotify, como las principales artistas, iba a decir riquezas casi, artistas del mundo. Lucas, un saludo grande y muchas gracias.
Chao, Lucas.
Lucas Castiglioni, parte del equipo de Tramas Boletín.
Horas, total normal.